El miércoles estamos en el Parador de Turismo Pedro de Estopiña, 9 y 27 minutos de la mañana, cuando comenzamos nuestra charla. Hoy tenemos dos invitadas. Por un lado nos acompaña la consejera de Presidencia e Igualdad. Tenemos a Marta Fernández de Castro. Hola Marta, bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Y la viceconsejera de Igualdad y Mujer, Fadua Benjar. Hola Fadua, bienvenida también.
Muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos a ambas. En principio teníamos previsto la semana pasada, que bueno, con motivo de las actividades a raíz del 8M, pues era la semana propicia. Tenían una cita en la península como consecuencia, bueno, de ese premio que recibió Ceres Machado en el Festival de Cine de Málaga, esa Biznaga de Plata, así que hemos hablado esta semana. Y me gustaría que empezáramos valorando un poco cómo han ido las actividades que ha organizado el área, consejería y viceconsejería, con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Pues la verdad es que ha sido bastante positivo porque hemos hecho actividades bastante transversales, colaborando con el Colegio de Abogados. También hemos estado haciendo teatros dentro de los colegios y bueno, y diferentes actividades que se han estado llevando a cabo y que se siguen llevando a cabo durante este mes, como las visitas guiadas de mujeres reconocidas en Melilla o también los podcasts de Alejandra Noales, y que se están emitiendo actualmente. Y como te digo, son durante un mes intentamos aglutinar todo este tipo de actividades y la verdad quiero decir que han tenido bastante buena acogida, tanto la ponencia que tuvo Mabel Lozano, que hablaba de la pornografía, también María Auxiliadora en el Colegio de Abogados, la obra de teatro de Ceres Machado, que fue todo un éxito. O sea, que estamos bastante, bastante contentos y valoramos de manera muy positiva la acogida que ha tenido en la ciudad de Melilla.
Bueno, preparar un programa de actividades tan amplio con tantísimas cosas, supongo que no será fácil y conllevará mucho tiempo. Ahora se materializa, pero esto cuesta, ¿no?
Así es, para nada, porque voy a contar una anécdota, porque yo en diciembre me llaman los técnicos, piden una reunión y yo pensaba que íbamos a hablar de algo de actualidad y tal, y me dicen que no, que tenemos que preparar el 8M, y yo, pero si estamos en diciembre, en Navidad, pero ¿cómo va? Y ahora entiendo, a mí que me parecía una cosa como exagerada, no, para nada, se empieza a trabajar desde muchísimos meses antes, y porque no es fácil encajar, porque tenemos que ponernos de acuerdo también a ver cómo queremos enfocar el 8 de marzo, y yo creo que lo hemos hecho muy bien, porque hemos querido incluir a todos los públicos. Si os fijáis en todas las actividades que hemos realizado, desde los más pequeños, como ha dicho Marta, con los teatros en los colegios de primaria, en cuarto de primaria, creo, en los teatros de Manana Producciones, y me consta y nos han hecho llegar que es un éxito. Hemos querido también incluir esas ponencias con el Ilustre Colegio de Abogados, que nos parece muy interesante poner el foco sobre también en la ponencia de Mabel. Yo me he quedado también con las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, cómo son aprovechadas, cómo es más fácil llegar a jugar con ellas, a prostituirlas y tal. Fue muy interesante. María Auxiliadora también en el Colegio de Abogados, poniendo como la pornografía como una forma de violencia contra la mujer, y yo creo que en todas las actividades hemos tenido una aceptación muy buena. La carrera, a pesar del tiempo, que nos jugó una mala pasada, mira que hace bueno en Melilla, pero justo ese día hizo muy malo, pero oye, los melillenses no se lo pensaron, y como tú pudiste comprobar, y salieron a apoyarnos, y de verdad que estamos muy 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 contentas con todas las actividades realizadas.
Algunas actividades pues se centran en los más pequeños, porque claro, hay que empezar desde edades muy tempranas a concienciar a los chavales en el tema de la igualdad, y además hay otro asunto también importante relacionado con las niñas, con las mujeres y la ciencia, que en los primeros años parece que hay igualdad en todos los sentidos, pero después, a medida que van cumpliendo años, parece como que las carreras más científicas son para los hombres y para las mujeres, pues más las humanísticas, las letras. En ese sentido también se está trabajando en los centros, ¿no? En los centros educativos.
Sí, así es. Bueno, hay que trabajar desde muy pequeños, porque hay que romper esos estereotipos y de que esta profesión o este deporte es para niños y niñas. Se tienen que hacer desde los patios, desde las clases, y de hecho nosotros tenemos agentes de igualdad que trabajan estos temas. Yo creo que estamos ganando terreno en esas carreras científicas. Yo creo que cada vez hay mucho más mujeres en general en las universidades y tal, hay más mujeres que hombres, pero que sí que es verdad que les estamos ganando terreno en este sentido en las carreras científicas. Yo creo que estamos avanzando y nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena pues en la coeducación, que es con los agentes de igualdad en los centros de Melilla.
Ajá. De hecho, un inciso, creo que este año las que han ganado las Olimpiadas de Física han sido 3 chicas, o sea que...
Y la última de matemáticas, las 3 primeras,
también. Pues, ¿sí?
Pues, ahí está.
Poco a poco vamos ganando terreno.
Por cierto, en cuanto a los podcasts que ha mencionado Marta Fernández de Castro, ¿dónde se pueden escuchar? ¿Y qué es lo que se está haciendo exactamente?
Bueno, salen, creo que ya están publicados en Popular TV y ahora nos tenían que pasar el enlace de Spotify, que en el momento que lo tengamos lo publicaremos en nuestras redes sociales para que la gente pueda disfrutarlo.
¿Y en qué consiste? ¿Qué es lo que se está haciendo con estos podcasts?
Juntando generaciones,
sí,
¿no?
O sea, es muy divertido, a mí me parece muy divertido y a la vez que evidentemente pues el fin es que haya dos generaciones y hacer como un balance hasta para... Es como un resumen...
La forma de pensar de las mujeres antiguamente y la forma de pensar de las jóvenes que tienen ahora, que se junten y que charlen, bueno, al final te da unas miras de cómo ha evolucionado la sociedad en determinados aspectos, en las formas de interrelacionarse con los hombres, en las formas de... No sé, es bastante gracioso y yo creo que la ciudadanía tendría que escucharlo y también valorar, ¿no? Valorar cómo ha avanzado la sociedad en esos aspectos.
Además, lo hemos hecho contando, por eso yo he dicho que hemos pensado en este 8 de marzo que sea inclusivo, que todo el mundo tenga un papel importante y que esas mujeres, no solamente muchas veces nos centramos en la mujer con una edad mediana para el trabajo o tal, pero hemos querido también contar con las mujeres que están en la residencia de mayores. De hecho, hablamos con la residencia de mayores para a ver que si tenían algunas mujeres y de hecho hay un podcast de con mujeres de la residencia y nos parecía muy muy divertido y además
interesante
también. Sí, sí.
Y que también toda la ciudadanía pueda participar en esta en estas actividades que realiza la consejería.
En cuanto a las visitas guiadas que está haciendo tu guía en Melilla, Jennifer, ¿qué tal están funcionando?
Muy bien, nosotras estuvimos el sábado en una y estaba completo. Y ella nos dijo que es verdad que desde el minuto cero que se puso, se colgó para que la gente se inscribiese, pues ya lo tiene todo completo. Es un tour de una hora y media, se hace muy ameno. Te van contando anécdotas de mujeres ilustres que son de Melilla o que han tenido un paso o que han pasado por Melilla. No quiero decir nada porque si no hacemos spoiler y yo creo que Jennifer nos puede matar, así que lo dejo. Es muy interesante, no sé si quedarán todavía pases,
claro.
Pero bueno, si lo hay, que lo aprovechen.
Que el otro día los scouts estuvieron haciendo una actividad de calle y llamaban la atención, me decía uno de los chavales con los que hablaba, que en el centro no hay ninguna sola calle con nombre de mujer. No sé si... ¿Van a trabajar en el hecho de que, bueno, que haya más calles de la ciudad con nombre de mujer, que todavía estamos muy poco representadas las mujeres?
Le tenemos que coger el guante a los scouts.
Sí.
Es verdad que el otro día se lo decía a Fadua, nosotros en la calle Querol, estamos en un barrio que en el barrio Concepción Arenal, y yo le decía, es uno de los pocos barrios, ¿no? Monte María Cristina, sí. El barrio de la Victoria, digo, uno de los pocos barrios que tiene nombre de mujer, pero es verdad que efectivamente hay poquitas calles. Sé que la Escuela de Arte está trabajando en algo de eso, porque ayer me lo dijo su directora, Bárbara Judel, me dijo que estaban trabajando en calle, y le dije, cuando tengáis todo el proyecto terminado, si queréis, podemos hacer una publicación sobre calle, estatua, barrio, con nombres de mujer. Entonces, yo creo que también puede ser, igual que los scouts lo dicen, la Escuela de Arte también, así que tendremos apuntado. Que cogerle el guante para poder darle más.
Claro, estoy pensando ahora colegios. El primer colegio que vamos a tener con nombre de mujer ya está construido, pero todavía no ha empezado a funcionar. Esperemos que sea en breve. El Encarna León.
Así es.
Cuando la profesión docente, sobre todo en primaria, mayoritariamente mujeres, y en infantil ya, yo creo que el 99,9% son mujeres las maestras de infantil.
Así es. Además, en las carreras de... Yo me acuerdo que hace ya 20 años era muy raro encontrar a un chico en magisterio o en enfermería, de esto. Pues mira, pues en esto, y sí, tiene que haber más colegios, más calles, más sitios con nombres de
más
mujeres.
Más representatividad.
Yo creo que tenemos que estar
sí, porque también sí. Así se convierten en referentes ¿no? Para sí. Otras chicas, ¿no? Así para es. Más pequeñas. ¿No?
Ayer estuve apoyando a las chicas del baloncesto Melilla, uh-huh. Y es verdad que estuvimos hablando que en el deporte cada vez las chicas de 10 años tal, ya pueden tener un póster de su jugadora de fútbol preferida o de baloncesto y tal. Antes, hace una década no había.
Nada,
si tú
sí.
O te gustaba, lo dije, o te gustaba Messi o Cristiano Ronaldo, o no tenías donde agarrarte en una mujer, y afortunadamente ahora, hoy en día, sí que tenemos referentes, no solamente en el deporte, sino en otras profesiones, y yo creo que vamos bien. Yo quiero ser positiva y pensar que estamos yendo.
Sí, no, que el futuro tiene
el
nombre de mujer,
por
¿no?
favor.
Claro. El 8M, desde luego, centra gran parte de los esfuerzos, porque hay que preparar un amplio programa de actividades. Pero en el área de la mujer, a corto plazo, ¿en qué se está trabajando? ¿Qué cosas tenemos previstas?
A ver, el 25 de noviembre y el 8 de marzo son efemérides, y que es verdad que se utilizan para, reivindicar, gritar o tal. Pero nosotros, como el centro de la mujer o tal, es un trabajo diario. O sea, 24 horas al día. Nosotros no se ve ese trabajo. Lo que se ve es estas actividades tal, son la punta de no representan lo que hacemos. Nosotros pues tenemos las tres casas de acogida, pues tenemos las aulas matinales en planes corresponsables, coeducación, formación, cangureo. O sea, hay muchos trabajos que
se trabajan los 365 días del año, y lo que dice Fadua es que al final solamente parece que se ve que el área de igualdad trabaja solamente los meses de noviembre y los meses de marzo. No es así. El área de igualdad tiene un trabajo de 365 días, y bueno, la materialización de ello también se va a ver, y la viceconsejera lo puede corroborar con la apertura del centro de crisis, que también es un proyecto que lleva tiempo trabajándose. Es verdad que se ha retrasado también en base a los presupuestos, porque no solamente iba vinculado a unas partidas presupuestarias del Estado, sino a partidas presupuestarias propias de la ciudad, y hasta que no se aprobasen definitivamente los presupuestos no podíamos tener esas retenciones de crédito. Pero bueno, creo que ayer ya cerramos la reunión definitiva con la empresa que se ha quedado con la explotación del centro de crisis, Humanos con Recursos, y para el 1 de abril se producirá la apertura de ese centro de crisis, que bueno, que actualmente en España creo que de momento solamente hay cuatro, sí, había dos a priori, y cuatro
Madrid,
que sean
sí.
Castilla y León y otra comunidad más, y que ayer lo estaban comentando, y Melilla sería el quinto que se abra a nivel nacional. Esperemos que tenga buena acogida. Si no la tiene, sería bueno, porque no habría tantas denuncias, no habría tantas agresiones, no habría tantos delitos cometidos hacia la mujer por el mero hecho de ser mujer. Entonces, es verdad que también va aparejado no solamente la asistencia a ese centro, sino también con campañas hacia la ciudadanía. O sea, que bueno, que puede servir. Puede servir para poner pie en pared sobre determinados delitos que se están produciendo hacia las mujeres.
Y por contextualizar un poquito en qué va a consistir este centro de crisis, qué personas pueden recurrir a él y con qué personal se va a poner en marcha.
El centro de crisis se va, perdona.
Sí, es que ella estuvo en la reunión, yo llegué un poco tarde.
El centro de crisis va a tener un equipo multidisciplinar que se va a abrir de lunes a domingo, los 365 días del año, y también va a tener una atención al ciudadano de 24 horas. ¿Por qué? Porque va a tener asistencia presencial de 7 a 3 de la tarde y de manera telefónica también, tarde, fines de semana y noche. En el equipo contarán con coordinadores que serán los que estén al tanto de todas las asistencias que se tengan que realizar. Estará enfocado sobre todo a mujeres que sufran cualquier tipo de agresión, mujeres a partir de los 16 años, pero efectivamente, como vengo diciendo, es un problema que atañe a toda la ciudadanía, y yo creo que la ciudadanía, si observa cualquier tipo de conducta inapropiada hacia una mujer o una conducta en su familia, puede ponerse en contacto telefónico a través de esta entidad, a través del centro de crisis, para que le puedan ayudar o puedan solventar cualquier tipo de problema que pueda suceder en ese ámbito.
Además va a tener una página web, entonces ahí de manera anónima, si alguien se quiere informar. También decir que no solamente se va a atender a mujeres que han sido agredidas en el presente, sino que mujeres que hayan sufrido algún tipo de agresión sexual en el pasado se pueden acercar, ella e incluso sus familiares que lo han vivido con ellos, se le puede dar ese asesoramiento jurídico o si necesita acompañamiento psicológico y tal. También se va a informar, como ha dicho Marta, se va a hacer una campaña, y yo creo que ahí se va a hablar mejor de todo lo que se va a hacer.
En el caso de que un joven sufriera una agresión sexual, por ejemplo, sí, ¿también este centro estaría pensado para, o está exclusivamente centrado en las mujeres?
Es centro de mujer, sinceramente. Yo creo, pero bueno, en el caso, es como si tú vas a la policía, te dicen, tú entras a la policía, y cualquier policía, aunque no esté especializado en esa materia, pues te va a atender. Yo supongo que si algún niño, evidentemente, un chico joven, sufre el tipo de agresión, nosotros o le asesoraremos, o el centro de crisis lo derivará a donde tiene que ir, pero evidentemente no dejar cualquier agresión sexual. Yo creo que se merece ser atendida, y si es de un niño, pues también.
Hemos mencionado el tema de los pisos de acogida. En este sentido, ¿la ciudad autónoma cuenta con los recursos suficientes, o quizás ya sería necesario algún tipo, otro tipo de, pues no sé si vivienda o instalación, con el fin de atender a las mujeres víctimas de violencia de género?
Se ha ampliado, en las casas de acogida se han ampliado, estaban en dos, y ha habido ahora una tercera casa de acogida, que creo que se
abona con fondos.
Sí, exacto, trata, prostitución. No sé decirte, creo que era
es,
Cruz
Roja, es verdad, ¿no? No, nunca es suficiente, a ver, sino siempre es mejor más que menos. Las estadísticas, por ejemplo, se ha barajado o se ha estudiado tener otra casa de acogida sobre trata o sobre tal, pero es verdad que las estadísticas son las que son, y nosotros no podemos, las estadísticas ponía cero o una. Entonces, o por lo menos que se sepa. Entonces, para poder hablar de ese proyecto tal, deberían las estadísticas deberían ser un poquito más altas para poder trabajar en ello.
Es verdad que también hay que atender a la idiosincrasia particular de la ciudad, que hay pocas denuncias, que hay que ir a buscar, ¿no? O sea, anteriormente había un programa que sí estaba centrado en los sectores cuarto y quinto, que iban a buscar, ¿no? Iban a sacar a esas mujeres de ese riesgo de exclusión social, y le decían que tenían otra oportunidad. Y es verdad que es muy complicado. Es muy complicado. De hecho, bueno, aquí creo que sí lo puedo decir. La semana pasada, por Consejo de Gobierno, se aprobó el apoyo a la creación de un juzgado de exclusivo de violencia de género. Ahora mismo es un juzgado mixto, el juzgado número 4, y así nos lo hizo llegar la fiscal jefe, sí, Laura Santapau, que sería idóneo que la ciudad autónoma de Melilla pudiera contar con un juzgado exclusivo de violencia de género. nosotros atendimos esa petición y desde el Consejo de Gobierno lo trasladamos. El problema que tiene el juzgado de violencia de género es que, bueno, al final, número de denuncias, ratio, no llegamos, pero sí se han producido casos en España que por esa idiosincrasia que hablamos particular de esa ciudad de, o de si se le ha consignado un juzgado. Así que estamos yendo por esa línea y, bueno, y lo apoyaremos en otro ámbito si es necesario para que se materialice esa creación de un juzgado exclusivo de violencia de género.
De hecho, comentaba la fiscal, lo comentábamos nosotros en nuestro espacio informativo, que esos procesos judiciales se llegan a demorar hasta un mes. Total, debido al retraso del propio juzgado, a esa carga de trabajo que tiene.
Y esas mujeres caen en el hastío y no ven la luz, porque una mujer cuando tiene un problema de este tipo, lo que quiere es una respuesta rápida.
Inmediata,
no esperar meses o incluso cosas tan, detalles tan pequeños, de ir ella a ese juzgado a declarar, llevar a sus niños, tener un espacio, una intimidad que no se vea mezclada y que se mezcle en el agresor con la mujer. Yo creo que es una
es una muy buena medida y nosotros sí lo queremos apoyar.
Vamos a porque haya un juzgado exclusivamente para este tipo de denuncias, porque si no la gente se animaría, bueno, las mujeres se animarían más a denunciar, yo creo que sí.
Pero más allá de ese acuerdo al que se ha llegado en un Consejo de Gobierno, ¿se va a dar un paso hacia el frente pues para respaldar esta propuesta? No sé si tenéis intención de mediar con el Gobierno central, de plantear una propuesta más rigurosa, más seria, que, digamos, salga del ámbito local.
De momento, a priori, hablamos de presentarlo a través del Consejo de Gobierno, pero al tener representantes tanto en el Congreso como en el Senado, vimos la posibilidad de que también se apoyara desde esas áreas concretas.
¿Y qué tal la colaboración con la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género? ¿Cómo van las cosas?
Va muy bien. Yo, bueno, tanto Marta como yo mantenemos contacto con Laura, segura. Ayer mismo, cuando terminamos la reunión, en la misma reunión de... hablamos de que pues con la apertura del centro de crisis pues ella tendría que reunirse también con la empresa que se ha quedado para la gestión de humanos con recursos y así se lo hice trasladar, porque Marta también me estaba de acuerdo en que se tenía que hacer así y hablar sobre el protocolo, por lo que ella nos puede aportar. Evidentemente su opinión y su aportación es importante para nosotras y así debe ser, la colaboración debe ser en este tipo de problemas debe ser fluida y lo es y tenemos una relación cordial y muy bien.
Me gustaría también que nos hablaran del tema de la conciliación. ¿Qué está haciendo el área de igualdad y de mujer para promover la conciliación laboral?
Pues,
laboral y familiar, claro.
Sí, dentro de los planes corresponsables tenemos servicios, tenemos los aulas matinales, como sabéis en los colegios. En los colegios públicos, todos aquellos padres que evidentemente trabajan y tienen que dejar a sus hijos antes o recogerlos más tarde, pues prestamos ese servicio. Tenemos el servicio de cangureo. Va enfocado evidentemente principalmente para esas mujeres o esas casas de acogida, también para que vaya un canguro de sus hijos y ella se pueda formar o ir a buscar trabajo o ir a los juzgados, pero también a otros ciudadanos. ¿Qué más? Tenemos
y la formación.
La formación. Que este año, porque no
va dirigida exclusivamente a hombres.
El año pasado era exclusivamente para mujeres, pero y este año le toca a los chicos ponerse las pilas en formación de igualdad, así que muy bien, pues eso es lo que estamos haciendo.
¿Y tiene buena acogida entre los hombres este tipo de formación en igualdad?
Sí. Y si no, les obligamos. No. Tiene buena acogida y si no, buscamos la manera para que se lo hagamos un poco más atractivo, para que ellos se vean también involucrados en esta lucha, que no solamente es exclusiva de mujeres, claro, sino que es una cosa que nos atañe a todos, a mujeres y hombres. Si no, no funcionaría la sociedad de la pareja o de la tal. Yo creo que ellos también tienen que saber de qué va la cosa.
Son muchas las familias que recurren a esas aulas matinales y a ese servicio de cangureo por poner cifras, que a nosotros los periodistas nos encantan las la cifras.
Pues me pillas, porque ahora
yo de cifras no te podía hablar, pero sí te puedo decir que al principio fueron como un poco reticentes a la hora de ofrecerles el servicio de aulas matinales y, sin embargo, ahora muchos de los colegios sí lo han solicitado. O sea, que un servicio bueno, porque, como digo, para la conciliación es bastante pertinente y es verdad, al principio, igual pasó con los agentes de igualdad, al principio sí, eran como muy reticentes a la hora de aceptarlo en los colegios, porque es como un algo ajeno, externo a esos propios colegios y no que te lo impongan, pero que sí que te lo ofrezcan al principio fue un poco, estaban... que no lo aceptaban y bueno, y ahora son todos los colegios los que sí nos piden poder participar y que poder tener un aula matinal dentro de sus propios colegios.
Nuestras invitadas, aparte del área de igualdad, también llevan el tema de administraciones públicas. Sí, bueno, sí.
Eso
Marta, sí, cierto.
Afortunadamente.
Sí. Marta Fernández de Castro. Y sí nos gustaría también centrarnos un poco en el tema de, pues, sobre todo la oferta de empleo público, que es algo que interesa mucho a la ciudadanía por el hecho de que, bueno, ser funcionario o laboral de la ciudad autónoma, pues una vez que uno saca la plaza, pues tiene unas condiciones estupendas. ¿Cómo va a ser la oferta? Lo próximo, lo más inminente, ¿cuándo saldrán exámenes y para ocupar determinadas plazas en la administración local?
Vale, bueno, este año, bueno, el año pasado sacamos la oferta de empleo público del año 23, es verdad que la sacamos in extremis, a última, no sé si fue el último día del año o en la última semana del año, y me comprometí que en el primer trimestre, primer cuatrimestre del año 2024 iba a salir la oferta de empleo público de este mismo año. Efectivamente, estamos trabajando ya en esa oferta de empleo público, que probablemente en 2-3 semanas podamos sacar las plazas, porque también tenemos que ver las jubilaciones, tenemos que ver la tasa de reposición que hay, más la creación de nuevas plazas que nos permite también los presupuestos generales del Estado. Ahora mismo, en la actualidad, tenemos, bueno, sabéis que están los procesos de consolidación, que ya parece ser que están viendo la luz porque ya se está finalizando la parte de subgrupo A1 o A2 están ya en su fase definitiva. La que ha sido más, que ha tenido más controversia ha sido las categorías C1, C2 y E, que bueno, creo que han salido ya definitivamente, bueno, las listas provisionales y ahora están con la fase de alegaciones. Esperemos que, yo como comenté, que el primer semestre de este año acabe la fase de concurso y ya para el semestre, segundo semestre, empiece la fase de concurso-oposición, que no son muchas plazas, pero sí son, creo que están en el orden de 7 u 8 plazas por concurso-oposición y que los exámenes se puedan realizar, como digo, en ese segundo semestre. Ya ha salido, creo, publicado el Tribunal de Bomberos. Seis plazas de bombero conductor y también ha salido el Tribunal de la Policía Local, que son 23 plazas. En el momento que, sí, la oferta de empleo es bastante amplia y en el momento en el que se reúna ese tribunal, ya serán ellos los que determinen la fecha del primer examen de la oposición. Como digo, y como opositora que he sido, siempre he querido que hubiera un halo, ¿no?, un horizonte en el que el opositor se pudiera fijar a la hora de prepararse esos exámenes. Siempre hemos tenido un margen de 3 años, que desde que se publica la oferta de empleo público hasta que se saca la convocatoria, por ley teníamos esos 3 años y nosotros este año las de, por ejemplo, las de técnico de la Administración General, creo que sí lo puedo decir, serán para el segundo semestre de 2024, igual que las plazas de auxiliar administrativo, que también creo que lo puedo decir, la convocatoria se tiene que sacar a finales de año como muy tardar.
Marta, ha habido quejas de determinados partidos políticos en torno a, y de sindicatos también, de la administración, por falta de personal en servicio, ahora me vienen a la cabeza, en el cementerio, por ejemplo, sí. También en el matadero municipal, eso es lo que más recuerdo. En este sentido, ¿se van a sacar plazas para poder cubrir esa oferta de empleo tan necesaria?
Sí, efectivamente, sí está. No sé si se ha publicado ya la lista de admitidos y excluidos de oficiales de matadero, creo que sí. creo recordar, porque como son bolsa oposiciones, no te sabría decir si ha sido de bolsa o oposiciones. La del acero creo que también se ha publicado.
Ah, el acero, cierto, también.
La del acero también se ha publicado. Es verdad que tenemos, ten en cuenta que las bolsas que están constituidas actualmente en la ciudad son del año 2009. Nos encontramos con funcionarios que son interinos, que tienen ya una determinada edad, algunos ya se han jubilado y por lo tanto siempre se han ido tirando de la misma bolsa. Nuestra intención o mi intención es renovar las bolsas. Como bien sabéis, el año pasado ya se sacaron las bolsas de técnico de la Administración General y en noviembre sí salieron bolsas más técnicas como la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, ingeniero técnico, o sea, salieron veterinario, enfermero. Salieron determinadas bolsas porque es verdad que la constitución de bolsas siempre se hacen con exámenes, pero nos estábamos encontrando con una tesitura en que las bolsas de arquitectos no llegaban a constituirse bolsas como tal, solamente se constituía en bolsa un arquitecto más y salía una plaza aprobándose el primer examen. Entonces sí, a través de mérito hemos decidido en el último semestre del año pasado sacar esa convocatoria para poder tener y para poder contratar a ese personal y que pueda trabajar. Es verdad que falta músculo en la administración para determinadas actuaciones como puede ser en el área de arquitectura, en el área de fomento, falta personal y estamos intentando suplirlo con estas bolsas que se están creando. Es verdad que también nuestra intención es sacar la oferta pública de empleo con las plazas que existen en la administración actualmente. Ahora mismo creo que de arquitectos son 3 plazas, de arquitecto técnico son 4, o sea que, y esos exámenes se irán produciendo a lo largo del año.
Uh-huh. Claro, porque supongo que el objetivo fundamental es acabar también con la, eso que hablaba antes de la estabilización del personal, acabar con la inestabilidad entre los empleados públicos, ¿no, Marta?
Sí, el problema que ha habido es verdad que la administración, bueno, no ha actuado del todo correcto porque, bueno, había funcionarios interinos que llevaban 16 años, incluso 18 años trabajando en el mismo puesto de trabajo sin que se hayan cubierto sus plazas. Ya la Unión Europea nos dio un tironcito de orejas diciendo que teníamos que estabilizar y, de hecho, así ha sido con ese proceso de consolidación que se ha ido desde el año 2022, que salió la convocatoria, hasta este año que tenemos hasta el 31 de diciembre de 2024 para estabilizar, aunque también es cierto que la Unión Europea ha dicho que esto no es suficiente. Ahora estamos a expensas de que tribunales se manifiesten de qué manera proceder. Pero, bueno, como digo, las ofertas de empleo público tienen una caducidad hasta de 3 años y nosotros queremos dar cumplimiento. Y además dar cumplimiento en el momento que saquemos la oferta de empleo público, dar un margen para que el opositor pueda estudiar y poder arrancarlas en ese mismo año. Pero ya te digo que sí queremos acabar con las interinidades tan largas que ha habido en la ciudad.
No nos queda mucho más tiempo, pero quería plantearle a la consejera el tema de la policía local.
Sí.
Bueno, hay reuniones, el otro día hablábamos con el consejero de Seguridad Ciudadana y nos decía que está todo muy avanzado. ¿Cuándo se va a proceder a ese acuerdo? ¿Y eso cómo puede afectar a las cuentas públicas el hecho de que se le suba el salario a los policías locales?
Sí, bueno, los presupuestos de la ciudad se consignaron partidas en determinada incidencia para la posible subida que se produjera en el área de la Consejería de Seguridad Ciudadana, concretamente porque así lo determinó una sentencia que salió en noviembre del año 2023 por el tema de la turnicidad. Nos decían que una de las premisas para dar respuesta a lo que reclamaba la policía era en base a una valoración de puesto de trabajo. Efectivamente, se está produciendo una valoración de puesto de trabajo en todos los funcionarios de la ciudad, pero bueno, se decidió coger el área de seguridad ciudadana previamente, también para dar cumplimiento a ese íter que nos marcó lo contencioso. Va muy avanzado el acuerdo, no creo que tardemos mucho. La mayoría de la policía en la asamblea que se celebró hace un par de semanas manifestó que sí estaba de acuerdo con el acuerdo, válgase la redundancia, al que llegamos en mesa sectorial y bueno, pendientes ahora de poder ponerlo sobre papel y poder alcanzar ese ansiado acuerdo tanto por parte de la policía y también por el gobierno local.
¿Y el hecho de que haya un acuerdo específico con la policía no puede conllevar ahora pues que vengan los bomberos y digan, bueno, pues nosotros también queremos una serie de mejoras y un incremento salarial?
Como digo, vamos, las valoraciones de puestos de trabajo, ojalá tuviésemos músculo suficiente para realizar la valoración de puestos de trabajo de todos los funcionarios a la par, pero vamos por sectores. Como digo, el primero que se ha hecho ha sido Seguridad Ciudadana, pasar a Presidencia, luego el área de Políticas Sociales, del área de Políticas Sociales iremos a Administración Pública y así, exacto. No tenemos gente suficiente como para realizarlo. Ya trabajamos con una valoración de puestos de trabajo que venía del gobierno anterior y aunque tenemos la base, ya se tiene que trabajar de manera interna. La valoración de puestos de trabajo de la policía local, damos cumplimiento también a un íter procedimental que nos marcó un contencioso y, como digo, no solamente va a ser de policía local, sino primero las primeras pautas que nos marcamos fue de Seguridad Ciudadana, que abarca también dentro de la parte de bomberos.
Bueno, hoy lo tenemos que dejar aquí, que no tenemos tiempo para más. Agradecemos mucho tanto a Marta Fernández de Castro como a Fatou Abelhad que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues aquí ponemos el punto final al programa. Enseguida, noticias nacionales e internacionales y a las 2:30 el informativo local. Que pasen un buen día.